Un aterrador plan nazi. Una armada de superbarcos zarpa para conquistar el mundo.
Cuando se construyeron estos barcos parecían revolucionarios, eran capaces casi de cualquier cosa.
Son rápidos y letales.
Cuando atacaban lo hacían con fuerza.
Pero en una serie de batallas épicas, los todopoderosos buques de guerra de Hitler acaban hundidos en el fondo del mar.
Es un agujero enorme.
Imaginaos que pudiéramos vaciar los océanos y que drenásemos el agua para mostrar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos hacerlo, usando información precisa y tecnología extraordinaria para volver a sacar a la luz un mundo perdido. En este episodio, ¿qué podrán contarnos unos esparcidos restos en un fiordo noruego sobre la letal debilidad de la marina nazi?
Los noruegos decidieron que debían abrir fuego y lo hicieron, con un gran resultado.
¿Podrá un enmarañado naufragio en Sudamérica revelar la verdad escondida tras un sorprendente sacrificio?
Hitler hubiera preferido una violenta batalla sacada de una ópera de Wagner.
¿Y lograrán los restos del mayor buque de guerra de Hitler arrojar pruebas sobre una superarma aliada? Drenar los océanos 2. Los letales buques de guerra de Hitler. En la década de los años 30, Britania seguía dominando los mares, ya que contaba con la marina más grande y poderosa del mundo. Pero en cuanto Hitler llega al poder en 1933, se dispone a retarla.
Hitler había presentado su plan para construir una flota enorme. 10 buques de guerra, 4 portaaviones, 160 destructores, decenas de cruceros.
Cuando comienza la guerra en 1939, gran parte de esa flota gigantesca sigue siendo solo un proyecto. Pero Hitler cuenta con algo especial. Potentes incursiones capaces de igualar en velocidad a cualquier embarcación de la Marina Real, que podían desplegarse inmediatamente con un efecto devastador. En el Atlántico Sur, un incursor nazi, el Graf Spee, persigue convoys mercantes que transportan provisiones vitales a Europa. En solo 3 meses, ha hundido 9 barcos. Los buques de guerra aliados se apresuran a buscarlo. 3 cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Aquiles, divisan a su enemigo cerca de la costa de Uruguay. Los británicos abren fuego. Es la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Para el Graf Spee, también será la última. Pero en el lugar de la batalla, no hay ni rastro de él.
Recibido, gracias, cambio.
James Delgado, arqueólogo marino de Search Inc., se dirige al peligroso Río de la Plata en busca del naufragio. Las aguas aquí son turbulentas y oscuras, por lo que James usará un sonar multiaz de alta generación para escanear la ría.
Hay poca profundidad.
Sí, entre 8 y 10 metros.
Con él está el experimentado investigador del Graf Spee, Alfredo Echegaray. Si lo encuentran, él lo reconocerá.
Su longitud total son 188 metros.
Vale.
El Graf Spee es un buque de guerra pequeño, por una buena razón. Tras la Primera Guerra Mundial, la fabricación naval alemana estaba estrictamente regulada. Sus buques de guerra debían ser pequeños y escasos. Pero Hitler hace caso omiso a las reglas y crea un tipo de buque compacto, pero también muy potente, el Graf Spey.
El Graf Spey se diseña para ser rápido, para atacar y huir. Lo llaman Panzerschiff, la pantera de los mares.
El Graf Spey, que cuenta con un fino blindaje, es ligero, rápido y manejable. Además, está armado hasta los dientes. Tiene 6 cañones de 28 centímetros y 8 tubos lanzatorpedos.
Vaya.
Hay un naufragio.
Aquí está, vaya. Sigue bastante intacto. Esta es la proa. La cubierta aquí ha desaparecido, pero sí tiene la torreta delantera.
Sí.
Es esta, ¿verdad?
Sí.
Las imágenes del sonar encajan con los planos de Alfredo. Es claramente el Graf Spey. ¿Por qué se encuentra aquí? Tan lejos del lugar de la batalla.
Tuvo que pasar algo más.
Sumergirse aquí es difícil. Las aguas son peligrosas y apenas hay visibilidad. Pero usando los datos del escáner, podemos lograr que desaparezca esta parte del Atlántico y dejar al descubierto de nuevo uno de los buques de guerra favoritos de Hitler. Podemos ver el Graf Spey por primera vez en 80 años. Gran parte de él sigue intacta. Pero el casco tiene graves daños. Y en la popa, toda la sección trasera está destrozada y completamente separada del casco. ¿Puede la batalla explicar estos daños?
El Graf Spey superaba en velocidad y armamento a los 3 pequeños barcos británicos.
El encuentro es intenso. El Graf Spey ataca a los cruceros británicos, provocándoles enormes daños. Pero de repente, el capitán alemán comete un error táctico. Se acerca demasiado. Permitiendo que los británicos rodeen a su presa.
Los 3 cruceros británicos acribillan al Graf Spey con proyectiles de 20 y 15 centímetros. Le asestan un duro golpe, creando un gran agujero en la proa.
Pero la lluvia de proyectiles no es suficiente para hundirlo, ya que sus restos están aquí, a cientos de kilómetros del lugar de la batalla. Los archivos locales muestran que el 14 de diciembre el Graf Spey zarpa hacia la capital uruguaya, Montevideo, para una reparación fundamental. Su capitán, Hans Lansdorf, cree que estará a salvo en ese país neutral.
Cuando llegó tenía poca munición y un barco lleno de agujeros por los disparos enemigos y con algunos sistemas vitales destrozados. También contaba con 1,000 tripulantes, la mayoría eran hombres muy jóvenes.
Mientras tanto, la Marina Real cobra cada vez más fuerza en la costa.
Durante todo ese tiempo estuvieron vigilándolo en aguas internacionales a la espera de lo que hacía.
Lansdorf solicita 15 días para hacer reparaciones vitales. Puede que Uruguay sea neutral, pero los aliados son los socios comerciales más importantes, por lo que el gobierno solo le concede 3 días. El capitán alemán tiene 2 opciones: permanecer en Uruguay y que incauten su buque, o abandonar el puerto y enfrentarse a la flota británica.
Era una decisión difícil. ¿Qué hizo? ¿Zarpó de nuevo y luchó? ¿O hizo otra cosa?
Con un barco dañado en batalla y poca munición, Lansdorff abandona el puerto con la tripulación mínima. Parece una misión suicida, pero el capitán tiene otro plan.
Decide hacer otra cosa, hundir su propio barco.
El 17 de diciembre, a las 19:55, explota en el barco una carga enorme. Son bombas cuidadosamente colocadas por la propia tripulación del Graf Spee. Una es tan potente que separa una parte de la popa. El Graf Spee comienza a hundirse en el barro del Río de la Plata. El Führer está furioso.
Hitler hubiera preferido algo sacado de una ópera de Wagner, que Lansdorff y su tripulación hubieran muerto heroicamente en una violenta batalla en la que el Graf Spee explotara y se hundiera.
A Lansdorff se le tacha de cobarde. Se suicida en su habitación de hotel. Hitler había perdido uno de sus buques de guerra más letales. Pero ¿podrá un naufragio en Escandinavia revelar su determinación para construir aún más embarcaciones de ese tipo? El fiordo de Oslo, Noruega. Casi 152 kilómetros de aguas profundas y oscuras. El barco de investigación Simrad Eco está buscando un incursor nazi perdido. Una parte clave de los planes de Hitler para lograr una armada de superbuques de guerra. Son buques que fascinan al arqueólogo marino Friedrich Zuraida.
Ahí está.
Sí, ahí. Genial, bien. Estamos usando un escáner multi-haz en el fondo marino y nos hemos topado con los restos del Blücher. Es una estructura enorme.
Actualmente, el Blücher se encuentra a 90 metros de profundidad. El equipo despliega un vehículo operado a control remoto con cámaras de vídeo. Friedrich sabe que el Blücher se perdió en abril de 1940. ¿Qué hace un enorme buque de guerra nazi en estas aguas neutrales? Para resolver el misterio, es necesario comprender más en detalle el gran plan naval de Hitler. Tras 6 meses en guerra, la marina alemana sigue claramente superada en número. Los nazis tienen que construir rápido, pero Alemania se está quedando sin materias primas.
Hitler necesitaba todo el hierro que pudiera conseguir.
Con poco acero y poco hierro para fabricarlo, a Hitler solo le queda una opción: derrotar a su vecino en el norte, Noruega. El puerto de Narvik es clave. Es la ruta para transportar el mineral desde las minas en el norte de Escandinavia hasta Alemania. Hitler también sabe que la larga costa noruega supone un fácil acceso al Atlántico Norte, donde sus incursores podrían atacar en cualquier momento.
Tanto la necesidad de lograr hierro como la capacidad de Noruega de proteger los barcos nazis, muchos de los cuales estaban precisamente fabricados con ese material, hicieron que Noruega fuera vital.
Los nazis tienen que moverse rápido, por lo que reúnen la fuerza naval más potente que tienen. Eso desemboca en un barco de guerra nuevo, el Blücher. Con un peso de más de 14.000 toneladas, este buque de guerra sobrepasa todos los límites impuestos a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Cuenta, tanto en la parte trasera como en la delantera, con dos pares de innovadores cañones apilados para realizar disparos rápidos y una potente batería antiaérea. Todo eso hace que sea la primera opción de Hitler para liderar ese ataque vital. Es una misión secreta. Hay que navegar hasta el fiordo de Oslo, dirigir los aterradores cañones hacia el Palacio Real y obligar a Noruega a rendirse sin realizar un solo disparo. Hitler no espera mucha resistencia por parte del país neutral, pero el Blücher no logra llegar a Oslo. De vuelta en el Simrad Echo, Frederick intenta descubrir por qué.
Creo que estamos viendo una de las torretas que se derrumbó.
Estas cámaras solo pueden mostrar una parte limitada del naufragio.
Es un agujero enorme.
Pero usando los datos del escáner de alta resolución, ahora podemos drenar las gélidas aguas noruegas para ver el Blücher con claridad por primera vez desde que partió para obligar a una nación a rendirse. Su gigantesco casco, de más de 200 metros de largo, se encuentra boca abajo sobre el barro. En medio del barco hay un agujero claramente visible en el casco. El Blücher está inclinado hacia la izquierda. Parte de la quilla se encuentra oculta bajo el barro. Sin embargo, ahora es posible penetrar el barro también y revelar algo nunca visto. Dos gigantescos agujeros bajo la línea de flotación. Ambos fueron letales.
No hay duda alguna. El barco se hundió como resultado de esos impactos tan fuertes.
El misterio aumenta. Los aliados no tienen buques de guerra superficiales cerca de Oslo. Y los noruegos no tienen submarinos activos en la zona. ¿Qué pudo provocar esos agujeros? La investigación revela algo extraordinario bajo la superficie. Una cueva misteriosa. En 1940, los alemanes desconocían su existencia.
Los noruegos eran y siguen siendo, en cierta medida, muy buenos a la hora de guardar secretos sobre sus defensas costeras.
Cortada en la pared rocosa, encontramos una entrada oculta. El historiador Tony Pollard va a investigarla. Es una sala secreta para lanzar torpedos.
Son increíbles. El eje se bajaba y los torpedos se cargarían seguramente por la parte trasera.
Una doble horquilla cuelga sobre el eje. Los torpedos se introducían en la estructura. Se bajaban hasta el agua y se disparaban.
No había nada que alertara al enemigo. El proyectil no hacía ruido cuando se introducía en el agua. Es como si saliera directamente de la roca. Increíble.
¿Qué pasó la noche que el Blücher zarpó para conquistar Noruega? A primera hora de la mañana, todo parece tranquilo. Muy armado, el Blücher lidera con descaro un grupo especial que se dirige al fiordo de Oslo. No esperan encontrar resistencia alguna. Y menos desde una fortaleza del siglo XIX.
Los alemanes pensaron, no tenemos nada de qué preocuparnos, no van a dispararnos y si lo hacen, no servirá de nada, pero estaban metiéndose en la boca del lobo.
El comandante del cuartel divisa al Blücher y al grupo que se acerca. Cuando los barcos alemanes pasan por delante de la fortaleza, el comandante abre fuego. Múltiples proyectiles impactan en el Blücher, causándole graves daños. Se produce un incendio a bordo y se le atasca el timón. Pero el Blücher sigue avanzando sin percatarse del peligro que se avecina.
Descubrir un lanzatorpedo secreto en la isla sería una sorpresa muy desagradable.
Cada proyectil transporta 100 kilos de potentes explosivos.
Los torpedos debían atacar por debajo de la superficie donde el agua se mueve con mucha velocidad, y eso hicieron.
Fueron necesarios tan solo dos torpedos para detener al todopoderoso Blücher. Al poco tiempo acaba volcando. Hitler ordena a la Luftwaffe y a su ejército que terminen el trabajo. Al final logran hacerse con el control de Noruega. Pero su plan de construir una marina de categoría mundial ha recibido otro duro golpe.
La pérdida del Blücher es especialmente importante. Era otro de esos barcos famosos, nuevos y de última tecnología, pero había desaparecido también. Estaba en el fondo de este fiordo. Hitler, de nuevo, miró su marina y pensó, ¿qué es lo que pasa aquí?
Pero aún no han acabado con los nazis. Uno de los letales buques de guerra de Hitler tiene la misión de lograr la mayor victoria naval de la historia de Alemania. Es una batalla de gigantes. 1941. Tras casi 18 meses de guerra, Francia ha caído y Gran Bretaña depende de las provisiones que deben cruzar el Atlántico. Pero los convoys mercantes son vulnerables ante el ataque de los U-Boat y los incursores nazis. El más famoso es el Bismarck. En mayo, está persiguiendo convoys aliados cuando el HMS Hood, el orgullo de la Marina Real Británica, logra localizarlo. Hay mucho en juego en este combate entre pesos pesados, en el que solo puede haber un ganador. ¿Por qué están ahora estos potentes buques de guerra sobre el fondo marino a 1.770 kilómetros de distancia? Cuando comienza la batalla, el Bismarck cuenta con una pequeña ventaja. Es un barco nuevo y de última generación. Sus cañones de 38 centímetros pueden disparar a 38 kilómetros de distancia y su blindaje en la cubierta es grueso, de unos 12 centímetros, lo que ofrece una excelente protección contra los proyectiles enemigos.
Construir el Bismarck formaba parte de un plan más amplio, un plan para construir barcos potentes e icónicos que causaran pavor y permitieran que Hitler impusiera su voluntad en el resto del mundo.
En el bando británico está el famoso HMS Hood. Es más grande que el Bismarck, mide unos 260 metros de largo, pero sus cañones principales de 38 centímetros son menos potentes, ya que solo alcanzan los 27 kilómetros de distancia y su blindaje en la cubierta de 7 centímetros es más fino. Además, ya tiene 25 años.
El Hood tenía una reputación intachable, no solo en el Reino Unido, también en el resto del mundo. Fue el buque de guerra más potente, rápido, temido y querido a la vez, durante un periodo de 20 años, hasta que apareció el Bismarck.
El Bismarck abandona su escondite secreto en Noruega. Ha trazado una ruta a través del estrecho de Dinamarca, al oeste de Islandia, para navegar por el Atlántico Norte en busca de convoys aliados. Pero no logrará llegar tan lejos. La inteligencia británica descubre los movimientos del Bismarck. El Hood es uno de los tres barcos enviados para interceptarlo. ¿Qué pasó cuando esos dos gigantes se enfrentaron cara a cara? El investigador de naufragios David Mears está rastreando los restos del Hood. Sabe que el buque de guerra de Hitler era más potente. Pero ¿cuánto daño podría causar el Bismarck? El equipo comienza a escanear el suelo oceánico en la última localización conocida del Hood, en el estrecho de Dinamarca. Pero resulta difícil de encontrar. De repente, el escáner muestra un misterioso cráter de casi 100 metros de ancho.
Esto es.
¿Podría ser una pista vital en la búsqueda del Hood? El cráter está a casi 3 kilómetros de profundidad, demasiado profundo para los submarinistas. Por eso David debe usar un vehículo operado a distancia, o ROV, que envía imágenes muy tentadoras. Los esparcidos restos indican un acontecimiento catastrófico. Posteriormente, el ROV encuentra una parte de un casco. Es tan grande que solo podría ser el del Hood. Y además, está volcado.
He visto 45 barcos en aguas profundas y nunca he encontrado ninguno que estuviera completamente volcado.
La letal fuerza de disparo del Bismarck le asestó un golpe brutal.
En todos los aspectos está más destrozado de lo que nadie podría haber pensado o imaginado.
Empleando los datos de David, ahora es posible drenar miles de millones de litros de agua del estrecho de Dinamarca. Y dejar completamente al descubierto los restos del naufragio por primera vez en la historia. Esparcidos a lo largo de casi 2,5 kilómetros por el fondo oceánico, encontramos los destrozados restos de más de 40.000 toneladas de metal retorcido y oxidado. En la parte norte está el castillo. Al este, parte de la proa y la popa. A casi un kilómetro al sur se encuentra el fragmento más grande, la parte central del barco. La amplitud de los restos indica una enorme explosión.
No me esperaba ver el Hood tan dañado como está. Ha sido una sorpresa total. Es impactante y muy triste, la verdad.
Superponiendo partes del naufragio a los planos originales del Hood, descubren una parte que falta entre la popa y la zona central. La sección que falta es donde se ubicaba uno de los almacenes de munición del barco. Parece que ese fue el epicentro de la explosión.
Lo que sabemos es que el proyectil del Bismarck impactó en la parte trasera del Hood, cerca del mástil principal. Se produjo una explosión gigantesca. Decían que lanzó fragmentos del barco a unos 180 metros de altura.
Los alemanes, en muchos sentidos, tuvieron mucha suerte con ese disparo. Si el proyectil hubiera impactado un poco más cerca de la popa, es posible que el Hood no hubiera explotado.
Ahora es posible determinar cómo el Bismarck hundió a el Hood en una de las batallas más cortas de la historia naval. A primera hora de la mañana, el Hood divisa al Bismarck. A una distancia de unos 22 kilómetros, el Hood dispara sus dos cañones de 38 centímetros. El Bismarck recibe un impacto que daña sus depósitos de combustible. Y contraataca. Un proyectil impacta justo encima de los almacenes de munición del Hood. El gran buque de guerra desaparece bajo las aguas en menos de 3 minutos. Más de 1.400 hombres pierden la vida.
El HMS Hood, ese gran símbolo del poder del Imperio Británico, de su poder naval, explotó por los aires. Solo hubo 3 supervivientes. Fue un shock tremendo.
Por primera vez en siglos, Britania no podía proclamar su control sobre los mares. Y al menos en la propaganda de guerra, el poder marítimo alemán no para de crecer. El Bismarck parece invencible. Pero tan solo 3 días después de esa gran victoria, él también acaba en el fondo del Atlántico, que pudo acabar con esa excelente máquina de matar.
Se volvió muy importante para Churchill, el gobierno británico y la Marina Real que los británicos reafirmaran su control sobre los mares hundiendo el Bismarck.
Una armada de buques de guerra y escuadrones de aviones surcan el océano en busca de ese asesino. Un avión de avistamiento detecta un rastro de combustible en la superficie que le lleva directamente al malherido Bismarck. Una impresionante lluvia de 2.800 proyectiles cae sobre el icónico buque de guerra de Hitler. Superado en número y en munición, el Bismarck se hunde al fondo del mar, situándose ahora a 1.770 kilómetros al sur de su mayor rival.
Era potente, precioso. Todas las miradas se centraban en él y al final eso fue lo que acabó con el Bismarck.
Hitler se sorprendió mucho ante la pérdida de un símbolo del prestigio del Tercer Reich. Era otro duro golpe para la marina alemana.
El Tirpitz es el último gran buque de guerra de Hitler. ¿Qué podrán los hundidos restos de un avión aliado contarnos sobre el gran precio que se tuvo que pagar por destrozarlo? Con la pérdida del Bismarck en 1941, la fe de Hitler en su marina está en horas bajas. Le queda un último buque de guerra, el todopoderoso Tirpitz. Aterrado por perderlo, el Führer ordena una serie de actualizaciones importantes. El mejorado Tirpitz pesa casi 53.000 toneladas, 2.000 más que su buque gemelo, el Bismarck. Su casco se ha fortalecido, rodeándolo con un blindaje de 33 centímetros de grosor. Casi 12 centímetros de acero protegen la cubierta principal. Cuenta con 8 cañones principales de 38 centímetros y la impresionante cantidad de 72 antiaéreos. Es una fortaleza flotante impenetrable. Puede que el buque de guerra más perfecto que haya navegado nunca los mares. Pero a pesar de su impresionante blindaje, este Goliat pasa la mayor parte del tiempo oculto en los fiordos noruegos, convirtiéndose en la principal piedra en el zapato de las fuerzas aliadas.
El Tirpitz se convirtió en lo que los estrategas navales llaman la flota de disuasión. No lo arriesgaban, pero el riesgo que suponía obligaba a los británicos y estadounidenses a desplegar fuerzas considerables por si hacía algo.
Pero el Tirpitz no sobrevive a la guerra. La historia de su desaparición comienza en este fiordo, cerca de Trondheim. El arqueólogo marino Fredrik Zuraida se ha embarcado en una misión para intentar descubrir el oscuro pasado del Tirpitz. Cree que estas profundas aguas, podrían contener pruebas que ayudarían a explicar hasta dónde tuvieron que llegar los aliados para destrozar el Tirpitz.
Ya está en el agua.
El equipo usa ROVs especializados y cámaras de vídeo de mucha profundidad.
Mirad eso. ¿Podemos acercarnos un poco más?
Aparece la fantasmagórica silueta de un avión.
¿La cabina?
Sí, es la parte delantera y la cabina de mando.
¿Qué tipo de avión es y qué hace aquí? Frederick intenta identificarlo. Para ello necesita examinar más detalladamente el interior.
Seguramente estemos en el asiento del piloto.
Mirad.
Es la palanca.
Sí, es la palanca de control. Sí, es verdad.
Gracias a la disposición de la cabina de mando y la posición de las dos hélices a cada lado del avión, Frederick cree que se trata de un Halifax, un bombardero británico. Tras varias inmersiones, descubren que el Halifax no está solo. El fondo del fiordo está plagado de restos de aviones hundidos.
Calculamos que hay unos 40 o 50 aviones en el fondo de este fiordo. En esta zona hubo mucha actividad bélica. Es un auténtico cementerio de aviones.
Tuvo que haber algo muy especial aquí para que los aliados se arriesgaran a sufrir tantas bajas. Y Frederick lo ha descubierto. El Tirpitz estuvo escondido aquí durante un año, fuertemente defendido por cañones antiaéreos. Pero hay otra razón por la que hubo aquí tantos bombardeos. La científica Claudia Hertel está recopilando pruebas de uno de los lugares más insospechados. Las laderas cubiertas de pinos situadas sobre el fiordo. Claudia recoge muestras del interior de los árboles, descubriendo así sus anillos de crecimiento.
Lo registran todo. Son como máquinas del tiempo, pueden contarnos el pasado.
Cada anillo indica un año del crecimiento del árbol. Claudia los cuenta con paciencia hasta llegar a principios de la década de los 40 y descubre algo inusual.
Como vemos aquí, hay anillos más anchos seguidos por un periodo de anillos muy estrechos. Hubo un tiempo en el que su crecimiento fue muy lento.
Les ocurre lo mismo a todos los árboles de la zona. Durante la guerra, algo redujo su crecimiento.
Los daños en los árboles los causó el humo artificial usado para ocultar el Tirpitz.
Los alemanes contaban con docenas de generadores de humo alrededor del fiordo que liberaban densas nubes de ácido. Eso envenenaba los árboles, pero les permitía esconder su barco de los bombarderos aliados que sobrevolaban la zona.
Los alemanes fueron muy hábiles a la hora de proteger el Tirpitz con pantallas de humo.
Era una especie de dispositivo de camuflaje que parecía sacado de Star Trek y salía ileso de ataque tras ataque.
Pero Hitler sabe que su último buque de guerra letal tiene los días contados. Temiendo que los aliados puedan tener suerte, en octubre de 1944 ordena que el Tirpitz se traslade a una nueva ubicación, la isla de Jacoya. Ese sería su último viaje.
Estamos a las afueras de Tromsø y este es el lugar de reposo final de Tirpitz, justo debajo de esta zona. Pero recordad que el barco era enorme.
Frederick sumerge una cámara submarina operada a distancia.
Todo el fondo está lleno de restos.
Es una zona muy grande.
Tras 75 años, los proyectiles capaces de recorrer 32 kilómetros siguen intactos.
Se conservan muy bien.
Y hay un libro.
Sí.
Es un objeto personal, un libro, con sus páginas aún claramente legibles. Queda muy poco de este enorme buque de guerra. Pero ahora, usando los registros históricos, los escáneres costeros y una visión por ordenador de última generación, podemos retroceder en el tiempo y observar las aguas de la isla de Jacoya tal y como eran en 1944. El Tirpitz se encuentra boca abajo en aguas poco profundas. Cerca de la proa tiene un agujero gigantesco. En la popa encontramos pruebas de dos impactos más. Todos penetraron su grueso blindaje de casi 12 centímetros. Y justo junto al barco hay más pruebas. Un enorme cráter de 30 metros de ancho excavado en el fondo marino. ¿Qué arma pudo haber causado un daño tan catastrófico? Octubre de 1944, Isla Jacoya, norte de Noruega. El último gran buque de guerra de Hitler, el Tirpitz, se encuentra oculto cerca de la costa. Los alemanes saben que el Tirpitz es uno de los objetivos principales de los aliados. Redes submarinas lo protegen de posibles ataques con torpedos. Montañas de arena y sedimentos rodean su casco para evitar que se vuelque en caso de impacto. Había sobrevivido a 2 años de ataques aéreos. ¿Qué pasó aquí, que menos de mes y medio después de su llegada, acabó sumergido en el fondo del fiordo? Al lado del naufragio hay un cráter enorme. En la cubierta hay agujeros que perforaron el grueso blindaje. Son demasiado grandes para haber sido provocados por proyectiles o torpedos. ¿Qué pudo causar una destrucción tan devastadora? Las pruebas de esa fuerza siguen marcando el paisaje actual de la isla de Jacoya. Churchill estaba decidido a acabar con el Tirpitz, pero para penetrar su cubierta blindada de casi 12 centímetros de grosor, los aliados necesitaban la bomba más potente hasta la fecha. Solo había un hombre al que podían recurrir, el cerebro detrás de las legendarias bombas de rebote del ataque de los Dambuster, Barnes Wallis. La bomba que había desarrollado era tan grande que los aviones que la transportaban tuvieron que ser adaptados y remodelados para la ocasión. Se la llamó Tall Boy. Con 6 metros y medio de longitud, su forma aerodinámica única le permite caer en picado rápidamente y con precisión, rompiendo la barrera del sonido. Con sus más de 5 toneladas, la bomba está diseñada para penetrar en el suelo a unos 24 metros de profundidad y después explotar.
Eran explosivos enormes que casi provocaban temblores.
La misión de destrozar el Tirpitz es muy peligrosa. Está bien protegido por cañones antiaéreos, por lo que los bombarderos necesitan acercarse y huir rápido.
En marcha.
Solo existe un escuadrón capaz de hacerlo. El 617, los propios Dambusters.
El escuadrón 617 se había convertido en el máximo exponente de los bombardeos de precisión. Eran capaces de lanzar las armas diseñadas por Barnes Wallis con una gran puntería, por lo que eran una amenaza tremenda para un barco parado, aunque estuviera bien protegido.
A 5.500 metros de altura y esquivando el fuego antiaéreo, Los lanzadores de bombas del Escuadrón 617 por fin logran divisar al Tirpitz. Los Tall Boys aceleran hasta alcanzar los 900, 1000 y 1100 kilómetros por hora. Muchos no logran dar en el blanco, creando cráteres en la costa. Pero otros sí se acercan con rapidez siguiendo su trayectoria letal. Los Tall Boy penetran con fuerza en la estructura de acero del Tirpitz.
Esas bombas resultaron ser herramientas muy potentes contra el Tirpitz y por primera vez lograron penetrar su acero.
Otros Tall Boys destrozan el enorme banco de arena construido para evitar que el Tirpitz volcara. En pocos minutos, el barco se inclina y da la vuelta. El Tirpitz, al igual que su buque gemelo, el Bismarck, ha desaparecido.
En el momento en el que el Tirpitz se hundió, Hitler ya había perdido completamente la fe en la marina alemana. De hecho, ordenó que la abandonaran. Tenía otras cosas de las que preocuparse.
La destrucción del Tirpitz marca una revolución en la guerra naval. El futuro es de los submarinos, que atacan bajo la superficie, y de los portaaviones, que pueden lanzar ataques desde cualquier parte del mundo. El sueño de Hitler había muerto, y con él, la era de los acorazados.